Oh, que será, que será, que vivem as ideias de meus amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que curam os profetas embriagados, que está em las romerías de mutilados, que está em las fantasias mais infelizes.
Han sonado las 12. Caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras. Hasta las 13.
No tiene decencia ni nunca tendrá. Que no tiene censura ni nunca tendrá. Que no tiene sentido.
Ahora todos nosotros tendremos que ser un poquito Francisco y siempre estar atentos a nuestros hermanos más pobres, a los marginados, a los que nadie quiere, a ese rostro sufriente de Cristo en los crucificados de hoy. También todos nosotros ahora tendremos que ser un poquito Francisco y poder también ser más misericordiosos entre nosotros. Creo que el mejor homenaje que le podemos hacer los argentinos a Francisco es unirnos. El mejor homenaje que le podemos hacer es tender puentes, es dialogar, es dejar de enfrentarnos todo el tiempo. Porque si es el padre, qué mayor dolor para un padre que ver a sus hijos divididos. Que se vaya Francisco al cielo con la tranquilidad de que sus hijos van a tratar de vivir esa unidad nacional tan pendiente entre nosotros. Y como dije, ahora todos somos un poquito Francisco, también en ser testigos de alegría. En un mundo con tanta tristeza, tanta desesperanza, en este jubileo de la esperanza, que nosotros todos podamos también ser testigos de la alegría. Porque hoy más que nunca en esta Pascua tenemos la certeza de que la muerte no tiene la última palabra. Tenemos la certeza de que el Papa Francisco descansa definitivamente en el seno de Dios. Tenemos la certeza de que más allá del dolor que hoy tengamos en el corazón, del corazón Francisco no se va más. Y del corazón de nuestro pueblo argentino tampoco, porque el amor es más fuerte. Y ni la muerte pudo sacarlo ni lo sacará de nuestras vidas. Siempre digo que las únicas personas que hoy mueren son las que olvidamos. Francisco está vivo entre nosotros.
¿Cómo le gustaría ser recordado? ¿Cómo cree que va a ser recordado?
Yo, como soy en la intimidad, me digo una verdad a mí misma, ¿no? Me digo a mí mismo que soy un pobre desgraciado a quien Dios le tuvo mucha misericordia. Y creo que así, con esta verdad puedo ser recordado muy bien.
No.
Sí, la misericordia de Dios es genial.
¿Usted lo cree, serio? No.
Sí, yo me siento muy chiquito.
Yo creo que va a ser recordado. Esperemos primero no recordarlo, que pase muchísimo tiempo para recordarlo, que va a ser recordado como un pontífice muy valiente, que hizo grandes transformaciones y que tuvo una gran visión de su época.
Lo de la transformación, es verdad, había que hacerla. Pero viste qué fácil que fue, pues todos las esperaban. Ahora la próxima es una mujer perfecta de un dicasterio. Las mujeres vayan entrando.
¿Cómo imagina, a partir de toda su obra, cómo puede ser la Iglesia y cómo puede ser el mundo que nos tocará vivir?
La Iglesia creo que está bien diseñada ya, ya por la intuición de Dios, por el Espíritu Santo que la guía y las decisiones que la Iglesia fue tomando, como decisiones en los dicasterios, decisiones en la Organización Vaticana. Y después la Iglesia diocesana, donde el laicado entra muy dentro, está bien diseñada y va por adelante, ¿no? Creo que esta Iglesia es la que va a ir adelante en todo esto. Yo me la imagino creciendo así porque el Espíritu la va llevando hacia ahí. Pensá que antes, podrías imaginar que una parroquia donde mandaba el párroco, nada más. Hoy día eso no puede existir. Una parroquia tiene que ser la comunidad que entra en interacción con el párroco buscando camino. El diálogo, que es muy importante. La Iglesia la veo siguiendo esta dinámica.
Oh yeah. es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo, usted que inventó ese estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir?
Muy buen mediodía, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo transcurrieron esta primera parte de la jornada de hoy, martes 22 de abril del 2025? Bueno, para quien no escucharon esta mañana, que también estuvo acompañándolos, quiero pedirles disculpas por no haber estado los días anteriores, no hicimos sin apuros el sábado, tampoco ayer estuve en los Contala en todo el día, porque claramente no me sentía bien, estuve muy congestionada, con la voz incluso totalmente apagada. Notarán en este momento que efectivamente esto es así. Así que bueno, nada, dándoles esas disculpas, los saludo este martes y espero poder seguir bien todo el resto de la semana, acercándole la información con la mirada que tenemos nosotros de lo que pasa a nuestro alrededor.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted lo quería. ¿Cuánto se va a amargar siendo así a gallar?
Bueno, y comenzamos a transitar este día de tristeza, de mucha tristeza. También en el fondo estuve pensando, ¿no?, esta mañana, qué gratificación. Somos una generación que ha tenido el privilegio de vivir a un Papa argentino, de vivir al Papa Francisco. No porque uno lo diga desde una... desde el lugar de una militante católica, no, desde el lugar de una ciudadana argentina, que más allá de los orígenes religiosos que podamos tener, a mí por lo pronto me resulta imposible no reconocer, más allá de las dificultades, de los cuestionamientos que pueda tener el Papa Francisco en muchas cuestiones y sobre todo cuestionamientos que sigue teniendo sobre su... sobre sus intervenciones o no intervenciones como autoridad de la Iglesia durante la última dictadura cívico-militar. Lo cierto es que nosotros tuvimos el privilegio de ser el país que dio a luz un hombre que terminó convirtiéndose en el primer papa argentino, primer papa latinoamericano, primer papa de América, de toda América, no solamente de Latinoamérica, pero además un hombre que nos enorgulleció, que nos sigue enorgulleciendo, porque fue un papa que abrió las puertas de esa iglesia muchas veces oscura, sombría, que abrió puertas a la integración y no a la expulsión, como muchas veces hemos cuestionado a la Iglesia Católica, sobre todo quienes venimos de una formación católica, como es mi caso, insisto, sin ser militante religiosa, porque no lo soy, pese a que mi vieja hoy estaría diciéndome, viste que tenés que rezar un poco más, bueno, no importa, pero vengo de esa formación y reconozco que he cuestionado toda mi vida a esa institución Iglesia Católica tan expulsiva, tan provocadora de culpas, fundamentalmente. Y me parece que el Papa empezó a romper, el Papa Francisco, ese Jorge Bergoglio que se fue de la Argentina en marzo de 2013 como cardenal, a ser parte de esa junta de cardenales que debía elegir a quien sucedería a Benedicto XVI, que estaba que estaba renunciando al lugar de papa, que estaba dejando ese lugar aún sin haber fallecido, vivo, convivieron durante unos años el Papa Francisco y el Papa Benedicto XVI, pero como Benedicto XVI había decidido bajarse de las responsabilidades y de su condición de papa, entonces hubo que elegir a uno nuevo. Y allá, hacia allá fue Francisco como uno de los cardenales argentinos que iba a votar y terminó siendo elegido. Recién me mandaba una compañera un video, las cosas que deja la tecnología, ¿no? Un video de cuando Eduardo Feynman se burlaba de Bergoglio y decía, ahí va Bergoglio a Roma a votar. ¿A qué va? ¿A qué va? Tiene menos chances de salir papa que yo de ser un 10 de Boca, decía Eduardo Feynman en aquella oportunidad en el año 2013. Pocas horas después se anunciaba en el Vaticano que habemos papa, y lo nombraban Jorge Mario Bergoglio. Y la verdad es que nos quedamos todos asombrados. Y yo debo reconocerlo, lo hice esta mañana, lo dije en mis redes sociales, no le di crédito a que iba a ser un papa que nos enorgullezca. En verdad que no. Dije, uff, vamos a ver cómo quedamos ante el mundo con este papa que acaba de ser electo. No pasó mucho tiempo, también lo dije esta mañana, me pasó como con Néstor Kirchner. No lo voté, no lo conocía, no sabía qué podía hacer. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que empiece a dar señales que lo ponían en el lugar de ese hombre que necesitábamos, que queríamos, que aplaudíamos su llegada. Lo mismo me pasó con el Papa Francisco. Una de su primer salida al mundo fue hacia Río de Janeiro, a un encuentro de jóvenes católicos. Y ahí me hizo el primer clic. Hagan lío, dijo el Papa Francisco a los jóvenes. Vayan y hagan lío. No se queden ahí, mirando silenciosos, indiferentes, lo que pasa con el mundo. Bueno, ese es el Papa que a mí me puso orgullosa, que a mí me dio satisfacción en todos estos años de su papado. 12 años de papado el Papa Francisco. A él le vamos a dedicar, como le dediqué esta mañana, con algunos aspectos de su papado. Voy a completar hoy otros aspectos de su papado ahora en este Contala, donde nos vamos a correr un poquito de esa información de última hora que compartimos todos los días. Porque ¿saben qué? Estaba pensando también esta mañana y ayer, cuando me entero de su muerte y no podía hacer los Contala porque tenía la garganta cerrada, y decía, hay que dedicarle tiempo a recorrer la obra del Papa Francisco, porque estamos tan rodeados de odio, de violencia, de agresión, de descalificación. Estamos inyectados en ese odio. Hay ciudadanas y ciudadanos que no hacen más que repetir sin pensar, sin analizar, sin reflexionar, sin darse la oportunidad de entender qué están diciendo y qué están haciendo, que desparraman odio, no solamente en las redes sociales, que son ya prácticamente una cloaca de toda esa miseria humana. Ayer, y voy a aprovechar ahora para reiterar mi solidaridad y la de toda la 99.3 con Roberto Navarro, ese odio se graficó de manera contundente en la figura de Roberto Navarro. Ayer recibió unos golpes, creo que hoy decían que estaba internado, recibió golpes en la cabeza, golpes fuertes. Después de haberlo agredido por un rato, contaba hoy Ari Lijalaf, a la salida de un banco, creo que dijo Ari, y lo golpearon. Y no es casual, porque el día anterior el presidente de los argentinos dijo que se odiaba demasiado poco a los periodistas, que había que odiarlos más. ¿Cómo es posible que tengamos un presidente y que no abran la boca el pueblo para decir basta, basta de tanto odio, basta de provocar esa violencia. Haber dicho al aire que había, o en las redes sociales, que odiamos poco a los periodistas y que hay que odiarlos un poco más, decididamente está invitando a la violencia. Y hay muchas formas de violencia. La violencia con el puño, la violencia con la bala, la violencia con la censura, la violencia con la estigmatización, la violencia con la expulsión. Entonces, con esa realidad, insisto, solidarizándonos con Roberto Navarro y con todo el destape, el radio de quienes nosotros somos retransmisores oficiales aquí en la provincia de Misiones, digo, vamos a dedicarle un poco a la obra del Papa Francisco para tener presente que es posible vivir sin destilar odio, que es posible construir, y se construye solamente si no hay odio. Cuando hay odio no se puede construir nada. Así que a eso le vamos a dedicar este tiempito de hoy, aquí, en la 99.3.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando en el rubio. Usted que inventó este estado, inventó el inventar toda la oscuridad.
Bueno, antes que nada les quiero recordar que se están anticipando lluvias y tormentas para Misiones. En los próximos días en la Tierra Colorada, la Dirección General de Alerta Temprana informó que hoy continúa el tiempo estable en la provincia, las temperaturas se mantendrán dentro de los valores habituales para la época. Estuvo fresquito esta mañana, les digo, estuvo fresquito. Estaba con el Rafa y le digo, Rafa, hace frío. Se sentía frío, además debe ser del estado que tengo de resfrío fuerte. Bueno, no se esperan precipitaciones para hoy y los vientos van a soplar con intensidad leve del sureste y el noreste. Para mañana miércoles, en cambio, se espera un cambio de condiciones. El sistema de alta presión comenzará a debilitarse y a desplazarse hacia el océano Atlántico. Las precipitaciones acumuladas se estiman entre 3 y 16 milímetros, con probabilidad de lluvias entre el 10 y el 50%. La máxima para mañana está prevista en 30 grados para la zona de San Javier y la mínima de 14 en Apóstoles. El jueves el escenario será aún más inestable, las temperaturas descenderán, la máxima se ubicará en 22 grados en Posadas y la mínima en 16 en Bernardo de Irigoyen. Se prevén acumulados de entre 13 y 81 milímetros con probabilidad de precipitación que estará entre el 25 y el 50%. El próximo jueves.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería.
Bueno, y el Papa Francisco falleció ayer a las 2:35 hora argentina en el Vaticano. Decían primero que se había despertado y se descompuso, otros decían que falleció, que murió estando dormido. La noticia, por supuesto, que sigue conmoviendo a todo el mundo. Pese a la mirada atroz, violenta, agresiva, absolutamente repudiable del presidente Javier Milei en muchas oportunidades expresándose contra el Papa Francisco, bueno, hoy en su condición de presidente acaba de decretar 7 días de duelo por la muerte de Francisco. El gobierno de la Argentina decreta estos 7 días de duelo, dice el comunicado, por la muerte del Papa Francisco, líder espiritual de millones de personas en todo el mundo, pertenecientes a la fe católica. Durante este periodo, la bandera nacional permanecerá izada mediasta en todos los edificios públicos y se suspenderán los actos oficiales de festejo. Ha partido el Santo Padre, el Papa Francisco, una figura única en la historia de nuestra nación y del mundo, un hombre de fe, de humildad, de compromiso con los más necesitados. En su memoria decretamos 7 días de duelo nacional, expresaron desde la Casa Rosada. También se señaló que Bergoglio falleció a los 88 años, fue el primer pontífice argentino y latinoamericano en la historia, elegido en marzo de 2013 como el Papa número 266 de la Iglesia Católica. Su papado se destacó por su enfoque en la justicia social, el cuidado del medio ambiente y el diálogo interreligioso, además de su humildad y cercanía con la gente. Ahí estamos entonces, 7 días de duelo a nivel nacional, que se replica en nuestra provincia, porque el gobernador Hugo Pasalacqua también decretó 7 días de duelo en Misiones, y durante este periodo se va a izar la bandera provincial a media asta en todos los edificios públicos como señal de respeto y homenaje al líder espiritual que marcó la historia de la Iglesia Católica y del mundo, decía Hugo Pasalacqua. Como ciudadano y feligrés, con el dolor que atraviesa al mundo en este momento, firmé el decreto que establece 7 días de duelo en la provincia por la partida de su santidad, el Papa Francisco, decía Hugo Pasalacqua al comunicar el decreto que acababa de firmar. Y alguien me preguntaba hoy, pero las iglesias católicas, los colegios católicos en la provincia no van a hacer duelo, no van a duelar. Bueno, la información que tenemos de los colegios católicos de Misiones es que van a realizar homenajes, pero no van a suspender las clases. El Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones, el SPEM, emitió un comunicado dirigido a los equipos directivos de los colegios católicos de la provincia. En ese documento expresan con profundo dolor la conmoción que genera esta noticia en la comunidad educativa, que se inspira en los valores del Evangelio, y se invita a honrar la vida y el legado de Francisco con respeto, oración y reflexión. En cuanto al protocolo que seguirán las instituciones educativas católicas de Misiones, convocan a los colegios a realizar homenajes dentro de sus posibilidades y como parte del horario escolar, como incluir la celebración de misas, momentos de oración, espacios de reflexión o actividades pastorales que promuevan el testimonio de fe, humildad y servicio que caracterizó su pontificado. Desde el SPEM aclararon que hasta el momento no se suspenderán las clases. Recuerdan que se debe mantener la bandera nacional a media asta durante los días que dure el duelo y suspender o evitar toda actividad de carácter festivo, pero no se menciona la interrupción de las actividades escolares. Mientras se va desarrollando esta despedida, este velatorio del Papa Francisco, también se van preparando quienes van a ir hasta el Vaticano, al cónclave de cardenales que va a elegir al sucesor de Francisco. Bueno, por la Argentina son 4 los cardenales que van a votar al nuevo Papa y podrían suceder a Francisco. Los 4 cardenales que viajarán a Roma en las próximas horas, el Papa Francisco fue uno hace 12 años que fue y nunca más volvió a la Argentina. Tendremos que hacer una fuerte reflexión los argentinos de cómo fue que tuvimos un Papa argentino que el día que se fue para votar al sucesor de Benedicto XVI fue electo Papa y nunca más volvió a la Argentina. La verdad que un montón de reflexiones, de opiniones alrededor de esa ausencia del Papa Francisco en la Argentina. La vamos a desarrollar seguramente juntos en el transcurso de los días. Pero vuelvo a esta información. Los 4 cardenales argentinos que viajarán a Roma son Víctor Tucho Fernández, Vicente Bocalic y Glick. Vicente Bocalic y Glick, Ángel Sixto Rossi y Mario Poli. Forman parte estos 4 cardenales del exclusivo grupo de 138 purpurados que integran el colegio cardenalicio encargado de elegir al nuevo Papa. los cuatro argentinos fueron nombrados por Jorge Mario Bergoglio, al igual que el 80% de los integrantes del cuerpo encargado de elegir al pontífice que reemplazará al primer papa americano. Fernández, Bukalik y Glick, Rossi y Poli participarán de una elección secreta una vez que concluyan las exequias y rituales funerarios de Bergoglio en el Vaticano. Los denominados príncipes de la Iglesia se reunirán dentro de la Capilla Sixtina, disculpa, sin contactos con el exterior, y deberán elegir al nuevo pontífice. Si bien la Iglesia Católica tiene 252 cardenales, muchos exceden la edad de 80 años que impone la tradición para participar de este evento. Otros cuatro cardenales argentinos forman parte de las ceremonias, pero no tienen permitido participar de la elección del sucesor porque tienen más de 80 años. Se trata de Estanislao Karlik, arzobispo emérito de Paraná y expresidente de la Conferencia Episcopal Argentina, que tiene 99 años. Luis Pastor Dri es reconocido como confesor de Bergoglio y continúa una incansable actividad pastoral con sus 97 años en la iglesia de Pompeya. El tercero es Luis Villalba, arzobispo emérito de Tucumán, tiene 90 años. Y el último es Leonardo Sandri, prefecto emérito del Dicasterio para las Iglesias Orientales, entre otros cargos, de 81 años. Bueno, Víctor Tucho Fernández, uno de los cardenales argentinos que votará al nuevo papa, ha tenido un cercano vínculo a Francisco, es cordobés, 62 años, fue elegido arzobispo titular de Tiburnia en mayo de 2013 por decisión de Jorge Bergoglio. Por otro lado, Vicente Bukalik y Klik tiene 72 años. Marcó un hito histórico tras la decisión clave del Papa Francisco. Bergoglio no solo lo nombró cardenal, sino que también lo nombró arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Iglesia Católica Argentina. Una decisión que fue fuerte, dado que Bukalik y Glick reemplazó a Buenos Aires. Bueno, proveniente de una familia de inmigrantes croata, y ahí sigue la biografía de Bukalik, vamos al cardenal Rossi, Ángel Sixto Rossi, una de las piezas claves de la Iglesia Católica en Argentina, dado que integra la decisiva vicepresidencia primera de la Conferencia Episcopal. Tiene 66 años, está a cargo de las tareas más ejecutivas del organismo que reúne a los obispos y fue elegido arzobispo de Córdoba en 2021 por el Papa Francisco. Después está el cardenal Poli. El último en la lista de los cuatro argentinos que participarán en la elección es el cardenal arzobispo emérito de Buenos Aires, que tiene 77 años. Poli fue ordenado obispo en 2002 en la Iglesia Catedral de Buenos Aires y trasladado como obispo de Santa Rosa en 2008. En marzo de 2013, el por entonces Papa Francisco lo promovió arzobispo de Buenos Aires como su sucesor en el cargo, que había dejado antes de ser electo papa. Bueno, tiene 75 años, y ahí están los cuatro cardenales que van a formar parte de ese grupo de 138 purpurados que integran el colegio cardenalicio que va a elegir, después de las exequias del Papa Francisco, a quien lo sucederá en el papado de la Iglesia Católica.
Usted va a pagar y empacar a cada lágrima agotada de mi pena.
Bueno, y para quien les habla, y estoy segura que para muchos de ustedes, si hay algo que rescatamos del Papa Francisco, lo dije al principio del programa, ha sido su rebeldía contra los poderosos del mundo, y también los de la Argentina, que forman parte del mundo. Francisco priorizó las regiones marginadas en su diplomacia, visitó países de Europa del Este y África, en lugar de los tradicionales feudos católicos occidentales. Priorizó estas regiones marginadas, visitando estos países fuera de los llamados feudos católicos occidentales, defendiendo el multilateralismo y denunciando la industria armamentística, al tiempo que impulsó el diálogo interreligioso, destacándose en esta línea histórica su visita a Irak en el 2021 y su acercamiento al Islam. Hasta el último minuto, el Papa Francisco pidió por el fin del genocidio en Gaza. Eso es extremadamente destacable, porque sigue el mundo haciéndose el indiferente mirando para otro lado, y el genocidio sigue cometiéndose. Y el Papa Francisco, a horas de su muerte, pidió nuevamente el alto el fuego en esa región. El Papa también contribuyó en 2014 a un acuerdo histórico entre Cuba y Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuando Barack Obama fue a Cuba y cuando empezó a soltar todas las restricciones que tiene Estados Unidos, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba? Bueno, fue el Papa Francisco el que habilitó esa apertura, esa posibilidad cierta de que Cuba y Estados Unidos comiencen a intercambiar una relación diplomática más seria que la que desde hace más de 60 años le impone el imperio a la isla cubana. Bueno, también en 2018 Francisco firmó un pacto con China sobre el nombramiento de obispos, aunque el control del Partido Comunista sigue limitando la autonomía de la Iglesia Católica en el país asiático. Sin embargo, ahí el Papa también intercedió y logró que se flexibilice un poco más esa Iglesia Católica Argentina en China, Iglesia Católica en China. Su diplomacia encontró obstáculos en la guerra en Ucrania. A pesar de múltiples llamados a la paz, el conflicto ha debilitado su relación con la Iglesia Ortodoxa Rusa, liderada por el patriarca Kirill, quien respalda la postura de Moscú. Otros puntos importantes del pontificado de Francisco tienen que ver con su firme defensa de los migrantes y el medio ambiente. Bueno, ha recorrido los lugares donde se encuentran los migrantes, esas personas los refugiados que tienen que salir de sus países en guerras o en sus países con hambruna y buscar algún lugar en el mundo. Bueno, el Papa Francisco recorrió lugares de refugiados y les llevó su palabra de fe y de esperanza. En visitas a la isla italiana de Lampedusa, al campamento de Lesbos, denunciaron el trato inhumano que sufren quienes huyen de la guerra y la pobreza y pidieron a los países europeos mayor apertura y solidaridad con los refugiados. Lo hizo el Papa Francisco. En materia ambiental, en 2015 publicó la encíclica Laudato Si, en la que llamó a una revolución ecológica y criticó el uso irresponsable de los recursos. Fue defensor del Acuerdo de París e insistió en la necesidad de una ecología integral que vincule la protección del planeta con la justicia social. Recordemos que los papas son hombres políticos también, son los titulares de un estado reconocido como un estado en el mundo, que es el Vaticano. Se mueven como hombres políticos y se expresan en ese sentido. Pero además la importancia es que no son solamente papas, no solamente presiden un país o un estado como el Vaticano, sino que además son la cabeza de toda una iglesia que está desparramada por el mundo. Su importancia es fundamental, por eso es fundamental quién es electo papa. Por eso nuestro orgullo argentino por el Papa Francisco. Estuvo apegado a un estilo llano, que no eligió la tibieza ni la diplomacia. Cuando evocó la represión a trabajadores y jubilados frente al Congreso argentino este año, no habló en abstracto. Describió como una escena todavía fresca en la retina nacional, dijo, obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle, y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. Lo dijo así, con sus palabras. La denuncia no fue una queja, fue un diagnóstico político. No tenían derecho a reclamar lo suyo porque eran revoltosos comunistas. No, no. El gobierno se puso firme y en vez de pagar justicia con justicia social, pagó, ahí, así lo dijo, el gobierno se puso firme y en vez de pagar justicia social, pagó gas pimienta. Es decir, en vez de poner recursos en asistir a quienes más necesitan, el gobierno argentino presidido por Javier Milei puso dinero en el gas pimienta, en el gas más caro para la represión. Desde que se consideró jefe de la Iglesia Católica, Jorge Bergoglio apostó por una relectura evangélica que tensiona con el catecismo neoliberal. En su mensaje ante los movimientos volvió a cargar contra la acumulación obscena de riqueza. No es una virtud, es un vicio. Acumular no es virtuoso, distribuir sí lo es. Más aún, la ambición desenfrenada no es fuerza creativa, sino actitud enfermiza. En tono pastoral, pero con contenido punzante, habló de una cultura muy fea, la del ganador, que alimenta la lógica del descarte y convierte a las víctimas de la desigualdad en tirados. A esos marginados, los nadie, los rotos, los silenciados, les pidieron que no se resignen, les pidió que no se resignen. Si el pueblo pobre no se resigna y se organiza, más tarde o más temprano las cosas cambiarán para bien. Palabras del Papa Francisco, quien también apuntó a la raíz del problema, la inequidad, esa que no solo margina, sino que es el germen de los males sociales. Formado como jesuita y peronista, el Papa Francisco defendió la función social de la riqueza y propuso alternativas a modo de llamada a la acción: un salario básico universal, más impuesto a los multimillonarios y un pacto por la dignidad humana. Ese es el hombre que ayer partió de este mundo y que nos dio mucha tristeza a muchos. Yo sé que no a todos, y no a todos los compañeros y compañeras por ahí que escuchan la radio y que son nuestros queridos hacedores de la 99.3, los haya quizás conmovido como me conmueve a mí y como conmueve a muchos otros que escuchan la radio y que me hacen llegar sus mensajes. Me lo hicieron llegar esta mañana, con mucho afecto, dolores. También estuvo tempranito Claudia, estuvo César, estuvo Carlos. Estoy repasando ahora los que esta mañana mandaban mensaje y me decía que bueno repasar la historia de Francisco. Por eso traje para este mediodía repasar su historia como el hombre político que fue, además de ser la cabeza de una iglesia, de una religión. El Papa Francisco fue un hombre político y supo usar esa condición para tratar de abrir puertas y ventanas a un mundo más justo.
Hoy es usted el que manda, lo dijo y está dicho, es mi discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad.
Algunos sueñan con un futuro utópico. No, la historia ya pasó, no, lo de antes, no, ahora empieza, ahora no empieza nada, te la vendieron. Bernárdez, nuestro poeta, termina un verso diciendo: lo que el árbol tiene de florido viene de lo que tiene de soterrado. Volvé a las raíces y armá tu futuro desde las raíces de donde te viene la savia. No renegues la historia de tu patria, no renegues la historia de tu familia, no niegues a tus abuelos. Busca las raíces buscar la historia y desde allí construir el futuro. Y aquellos que te dicen que sí, los héroes nacionales ya pasaron, o que no tiene sentido, que ahora empieza todo de nuevo, reíteles en la cara. Son payasos de la historia.
Cuando se ve un salvador sin historia, sospechá. Síndrome 1933. Narra un poquito el internismo tremendo que había en Alemania después del final del gobierno Weimar. Fue von Papen, el responsable de esto, que presentó un político nuevo, que hablaba lindo, que sedujo a la gente. Se llamaba Adolfo. Y todo el mundo, bueno, probemos con este, que nadie lo conoce, no conocemos sus raíces, no conocemos su condición, y todos votaron a Adolfito. Y así terminamos, ¿no? Yo le tengo miedo a los salvadores sin historia.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho. Toda mi gente hoy anda hablando.
Y bien vale recordar que, o mencionar que los organismos de derechos humanos de la Argentina despidieron con dolor al Papa Francisco. Lo despidió Tati Almeida, como madre de Plazas de Mayo, línea fundadora. Lo despidió Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. También la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que presidió durante tantos años Eve de Bonafini, agradecieron su apoyo a Eve del Papa Francisco. Adolfo Pérez Esquivel estuvo en la misa para despedirlo. Bueno, en fin, la Asociación Permanente por los Derechos Humanos lo despidió. La presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitiano, también había cosechado un vínculo estrecho con el Papa. Bueno, qué tristeza, qué mala noticia para los pobres, los oprimidos y la causa común. Sigamos haciendo lío como él pedía, escribieron en sus redes sociales los integrantes de Hijos de la Plata. El Centro de Estudios Legales y Sociales también resaltó el rol social de Francisco. Les decía, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que también estuvo en la misa que se celebró en la Basílica de Flores para despedirlo.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
De gozo a una sola voz. sofía que actuemos con verdad.
Avanzando sin temores, confiando en el Señor.
Gracias, Santo Padre, mensajero de alegría y paz. Gracias, Santo Padre, por bendecir.
Estábamos escuchando el himno que recrearon en el Paraguay cuando los visitó el Papa Francisco en 2015. Yo tuve oportunidad de participar de esas tres jornadas del Papa Francisco en el Paraguay como enviada especial de Radio Nacional Argentina. La verdad que fueron tres jornadas muy intensas, muchísimos argentinos en Paraguay para verlo a ese Papa que una vez más viajaba a Latinoamérica, pero no llegaba hasta nuestro país. La verdad es que fue conmovedor ver a no solamente a los argentinos, brasileños que venían a verlo, los mismos paraguayos, la misa en cada coupé. Después la gran misa que se hizo, de la que participó Cristina ahí en Asunción, y el encuentro con los jóvenes en la costanera de Asunción. Bueno, fueron jornadas muy intensas, y por eso quise traer este himno oficial de la visita del Papa Francisco a Paraguay, porque escuchar ese tema que en aquel momento impregnaba el país hermano, me reconforta haber estado ahí a dos pasos del Papa, poder escucharlo en vivo y en directo. Fue realmente conmovedor. Bueno, y me dice acá Dolores que estamos escuchando con Olivia y Tomás, mis nietos. Te mandamos un saludo, quieren que los saludes. Un abrazo, Tomás y, y Olivia. Un abrazo y a cuidar a la nona, como me dicen mis nietos a mí, a esa querida Dolores que está ahí siempre dando sus fuerzas y su presencia, que a vos sí te digo gracias, Dolores, por acompañar. Y también escribió nuestro querido coequiper Carlos Recio, interesante reflexión. Con la muerte del Papa perdí un aliado en mi búsqueda por dejar un mundo mejor que el que recibí cuando yo me vaya. Todo lo que él hizo fue en ese sentido y lo diferenció de la mayoría de los que estuvieron antes en su puesto. Mucho de lo bueno que tuvo, lo tuvo por ser argentino, y eso me llena de orgullo. Lo dice un apóstata y ateo, y bastante anticlerical también, dice Carlos Recio. Y de eso se trata, de reconocer en el Papa Francisco más que un jefe religioso, un político, que supo interpretar a los más vulnerados, a los más desprotegidos, a los excluidos, a los estigmatizados. Por eso repasaba de recién, primero, los viajes del Papa Francisco a América Latina, con mensajes de paz, de justicia, de reconciliación. Desde su primer viaje a Brasil en 2013 hasta su visita a Panamá en 2019, el primer pontífice latinoamericano recorrió la región con un mensaje de inclusión y defensa de los más vulnerables. Estuvo, decíamos, en Brasil en 2013, en Panamá en 2019, estuvo en Colombia, donde respaldó el proceso de paz tras los acuerdos con la FARC, y estuvo en México, donde denunció la violencia, el narcotráfico y la corrupción. Además, sus históricas visitas a Cuba y Estados Unidos en 2015, que marcaron un hito en la diplomacia vaticana, consolidando su papel como mediador en el acercamiento en ese momento, que en ese momento protagonizaban ambos países. Estuvo en una conexión única con los fieles en Brasil en las Jornadas Mundiales de la Juventud. En sus discursos trascendió lo religioso, abordando desafíos políticos y sociales de la región, con un enfoque en la necesidad de cambios estructurales y la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, el Papa no pudo estar en la Argentina. Ha permanecido ausente en su tierra, en su país natal. Bueno, rumores infinitos, expectativas muchísimas, pero el Papa no realizó ninguna visita oficial a la Argentina durante su pontificado. El día que se fue en marzo de 2013 fue el último y nunca más volvió. En varias ocasiones señaló que su regreso estaba condicionado por la situación política y social del país, así como por otras prioridades de su liderazgo global. Yo creo que fundamentalmente una cuestión política. No quiso que su presencia sea utilizado por quienes estuvieran gobernando para de alguna manera ratificar o darle crédito a gobiernos con el que él no seguramente tenía mayor afinidad. Me parece a mí, es una interpretación, que quieren que les diga. Ahí estuvo el Papa Francisco, Ecuador, Bolivia, Paraguay. Esa fue la oportunidad cuando vino en julio. Desde el 6 al 12 de julio recorrió Ecuador, Bolivia y Paraguay. La última posta fue el Paraguay, entre el 10 y el 12 de julio, que les contaba, tuve el privilegio de estar en ese lugar, ahí muy cerquita de él, conversando. También hay imágenes del Papa con Fidel Castro, al punto tal que Raúl Castro Ruz, el hermano de Fidel, ayer se manifestó acongojado por la muerte del Papa Francisco. Hay imágenes del Papa con Barack Obama en la búsqueda de esa flexibilización en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Imágenes en México. Bueno, el Papa con el patriarca ortodoxo ruso. Bueno, un hombre que viajó por el mundo, llevando una prédica no solamente, insisto, religiosa, de paz y de amor, también de pedido de liberación de los pueblos, fundamentalmente eso, de liberación de los pueblos y de más equidad y de una mejor redistribución de la riqueza en el mundo.
Salaya.
ayer, mientras repasaba información sobre el Papa, me encontré con un artículo interesante de un muchacho, un joven de San Pedro, aquí de Misiones, que conquistó al Papa con su rap cristiano. Se trata de Andrés Castellano, que conoció a Francisco en Roma cuando participó de la Jornada Mundial de Jóvenes. Compartió un helado con el Papa Francisco y le contó su proyecto de evangelización. Al mismo tiempo, lo invitó, porque estaba sentado con otro joven en una reunión íntima con el Papa Francisco, ahí en Roma. Lo miró al Papa y le dijo, le vamos a hacer un rap, Papa. Denos tres palabras y nosotros con esas tres palabras le hacemos un rap. Y de esa invitación que le hicieron al Papa Francisco, en esa intimidad de un lugar ahí en el Vaticano, este joven, Andrés Castellano, y su compañero, quien lo acompañaba en esa oportunidad, ahí improvisaron esto que el Papa miraba azorado, y escuchaba azorado. Lo compartimos con ustedes.
¿Cómo le va a prohibir a ese gallo
insistir? Y queremos hacer freestyle. Bueno, para que usted sepa lo que es el freestyle, es un rap improvisado. Y para que usted vea qué es lo que hacemos y por qué es un rap improvisado, vamos a hacer que usted a nosotros nos ponga a prueba. ¿Y cómo nos va a poner a prueba? Diciéndonos tres palabras.
Vaca, gallina y pescado.
Vaca, gallina y pescado. Bueno.
Dice, ah, dice, ah, y esto es haciendo lío con el Papa Francisco. Dos, uno, realmente esto no es tan complicado. Vamos a hablar de gallina y de pescado, porque no vamos a hablar de estupideces, sino como que el que multiplicó los peces, y lo hacemos con todo el corazón. Están con el Papa Francisco, qué bendición. Realmente esta es nuestra pasión, seguir con esto, con la evangelización.
Y por eso tenemos fe como roca, porque somos firmes con mensajes de la boca. Me hablan de gallina y eso nos provoca. No hablemos de River, tampoco de Boca. Hey, queremos saber acá que estamos muy bendecidos, rapeando acá para el Papa Francisco. Y sigan un mensaje también junto a Cristo, que está contra nosotros, o con nosotros, mejor dicho, porque Él siempre nos ha querido. ¿Cuál era la otra palabra? Querido, ah, ya me acordé, para que fluye, que se eche, hablando de vaca.
Quiero café con leche.
Bueno, y escuchábamos, ¿no? El Papa Francisco tenía eso de sentarse con los jóvenes, escucharlos, prestarle los oídos y además invitarlos a que sean protagonistas de su tiempo, como ocurrió aquella vez en Brasil, ya lo mencioné, ¿no? Pero he venido aquí para contagiarme con el entusiasmo de ustedes, para que mi fe no sea triste, dijo el Papa Francisco durante ese viaje a Brasil en 2013. Al finalizar el pronunciamiento, dijo una frase épica: hagan lío, y convocó así a la masa juvenil de más de 3 millones que lo seguía momento a momento en aquella oportunidad. La alegría de los cientos de miles de jóvenes que se apostaron alrededor de la Catedral de Río de Janeiro para ver pasar al Papa fue extremadamente contagiosa, tanto que nadie pudo sustraerse del fervor y entusiasmo. Envueltos en banderas de sus países, chicos y chicas desfilaron desde muy temprano por las grandes avenidas carioca. Esta fue una descripción que hizo la periodista Eleonora Kosman en el 25 de julio de 2013, cuando cubría este acontecimiento. Por entonces, Jorge Bergoglio acababa de ser ungido papa como líder de la Iglesia Católica y había optado por realizar su primer viaje a Brasil. Una jornada histórica, y allí es donde el Papa pronunciaba justamente palabras que invitaban a no ser aburridos.
¿Qué nos puede decir a todos nosotros de este grupo de voz para la parroquia?
Me revienta.
hablando en castellano, lo que me revienta son los jóvenes aburridos. Por favor, muevan.
Quisiera decir una cosa. ¿Qué es lo que espero como consecuencia de la jornada de la juventud? Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la iglesia no puede ser una ONG. ¿Ah?
¿Cómo no conmoverse frente a esa capacidad de transmitir convicción que tuvo este hombre argentino ungido papa hace 12 años? Pero además de hablar de política de Estado, además de convocar a los jóvenes, el Papa Francisco se atrevió a hablar sobre personas LGBTQ+, hablar sobre los homosexuales. Oficialmente la Iglesia Católica enseña que las personas homosexuales deben ser tratadas con dignidad y respeto. La disculpa emitida por el Papa Francisco para usar un término vulgar para referirse a los hombres gays es el comentario sobre enseñanzas de la Iglesia Católica acerca de la homosexualidad que ha captado más recientemente la atención del público. El Papa dijo en algún momento, en un viaje, en una rueda de prensa que se suelen hacer en esos viajes que hace el Papa, habló de los maricas, ¿no? Pero no lo hizo en tono despectivo, lo hizo al contrario, tratando de ser más informal para que llegue su mensaje. Bueno, se les interpretó las interpretaciones, bueno, pero en definitiva, Francisco se caracterizó por su acercamiento a los católicos LGBT. BTQ+. Pero en sus 11 años de pontificado también surgieron muchos problemas debido a su manera informal de hablar y a su alcance, lo que demuestra lo tenso que es el tema para la Iglesia. Oficialmente la Iglesia Católica enseña que las personas homosexuales deben ser tratadas con dignidad y respeto, pero que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Bueno, el Papa hablaba sobre este tema, más que decirlo yo y contarlo yo, escuchémoslo, porque también en algún momento voy a compartir con ustedes un audio donde él habla de la homosexualidad y después otro donde conversa con una jovencita que le dice: soy no binaria, ¿qué pasa con mi fe cristiana si soy no binaria? Escúchenlo.
Y ha de venir antes de lo que usted piensa, a pesar de usted.
La primera, cuando dice esta frase, si una persona es homosexual y busca a Dios, ¿quién soy yo para juzgarla? Segundo, cuando dice a un papá y a una mamá, nunca echen de la casa a un hijo o una hija homosexual. Acéptenlo, elaboren eso en familia. Y la tercera, donde habla de la criminalización. Lamentablemente, hay 30 países más o menos que criminalizan hoy día la homosexualidad. Eso es muy grave. Todos son hijos de Dios. Y cada uno busca a Dios y lo encuentra por el camino que puede. Y Dios solamente aparta a los soberbios. Los demás, pecadores, todos estamos en la fila.
Ser homosexual no es un delito.
Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Cada hombre y cada mujer tiene que tener una ventana en su vida donde pueda volcar su esperanza y donde pueda ver la dignidad de Dios. Ser homosexual no es un delito.
Gisela, yo soy una persona no binaria y también soy cristiana. A veces como que me es muy difícil llevar como las dos cosas en la vida y quería preguntarle si si veo un espacio en la iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general.
Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es padre. Yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Aún, debes recibir siempre. La iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie.
¿Y qué piensa de aquellas personas de iglesia, ¿no? que o sacerdotes que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio y te leen el como el evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Yo me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no?
Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la cura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia, ¿no es cierto?
Bueno, hay que decir que el Papa Francisco el 19 de diciembre de 2023 aprobó la bendición a parejas del mismo sexo siempre que no se asemeje al matrimonio. Ahí está la parte religiosa que yo de mi parte la respeto, pero por lo pronto avanzó en este sentido, ¿no? Bendecir a las parejas del mismo sexo. Esto, por supuesto, desató una fuerte oposición de obispos conservadores de África, Asia y de otras partes. El 25 de marzo de 2024, sin embargo, esta es la otra parte, ¿no?, donde ahí aparece el religioso, ¿no?, aprobó un documento doctrinal que declara que la cirugía de reasignación de género es una violación grave de la dignidad humana, igual que el aborto y la eutanasia, como una práctica que rechaza el plan de Dios para la vida. Ahí aparece el Papa religioso. El otro es más político, aprueba la bendición de parejas del mismo sexo. Ahí hay religión y hay política, hay comprensión de un momento de la historia. Hay informes que dicen que el Papa Francisco dijo en algún momento en un ámbito cerrado, en los seminarios, dijo, ya existe un aire de mariconería en los seminarios. Esto en comentarios hechos a puerta cerrada ante obispos italianos para reafirmar la prohibición de la Iglesia contra los sacerdotes gays. Más tarde se disculpó por esa ofensa, ¿no? Pero era un tema que estaba en la agenda del Papa Francisco. Y claramente también estaba en la agenda del Papa Francisco la situación de los católicos, de quienes habían de los divorciados vueltos a casar. Así está. El Papa defendió los sacramentos a divorciados vueltos a casar, incluso sin continencia sexual. Defendió impartir los sacramentos a los divorciados que se hayan vuelto a casar, y en ciertos casos también si no cumplen la continencia sexual reclamada por la Iglesia, en respuesta a un cardenal checo y poco después de las dudas planteadas por otros purpurados conservadores. El arzobispo emérito de Praga, cardenal Dominik Duka, escribió en nombre de la Conferencia Episcopal Checa a la Congregación para la Doctrina de la Fe para plantear 10 dudas sobre la aplicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia sobre la familia. En ese documento, entre otras cosas, el Papa Francisco se abría a la posibilidad de conceder el sacramento de la Eucaristía a los divorciados vueltos a casar en algunos casos y después de completar un proceso de discernimiento guiado por la autoridad eclesiástica. Meses después, el pontífice estableció unos criterios básicos para la aplicación de esta doctrina que no tiene que ver con permisos, sino con un proceso personal y pastoral que siga la vía caritatis, es decir, el camino de la misericordia, alegada en una carta a los obispos de Buenos Aires en septiembre de 2016. La respuesta del Vaticano figura hoy en un documento del antiguo Santo Oficio firmada el 25 de septiembre por el pontífice argentino y por su nuevo prefecto Víctor Manuel Tucho Fernández, uno de los cardenales que está yendo a Roma a ser parte de quienes van a elegir al nuevo Papa. El texto recuerda al cardenal checo que la doctrina de Amoris Laetitia se basa en el magisterio de los pontífices anteriores, que ya reconocían la posibilidad de los divorciados en nuevas uniones a acceder a la Eucaristía, a la hostia consagrada. Pero el Papa hablaba, él, sobre las parejas divorciadas vueltas a casar.
Usted que inventó el pecado, olvidó se de...
Queridos hermanos y hermanas, retomando las reflexiones sobre la familia, deseo referirme hoy a la situación de los que tras la ruptura de su vínculo matrimonial han establecido una nueva convivencia y a la atención pastoral que merecen. La Iglesia sabe bien que tal situación contradice el sacramento cristiano, pero con corazón de madre busca el bien y la salvación de todos, sin excluir a nadie. Animada por el Espíritu Santo y por amor a la verdad, siente el deber de discernir bien las situaciones, diferenciando entre quienes han sufrido la separación y quienes las han provocado. Si se mira a la nueva unión desde los hijos pequeños, vemos la urgencia de una acogida real hacia las personas que viven en tal situación. ¿Cómo podemos pedirle a estos padres educar a los hijos en la vida cristiana si están alejados de la vida de la comunidad? Es necesario una fraterna y atenta acogida en el amor y en la verdad hacia estas personas que en efecto no están excomulgadas como algunos piensan. Ellas forman parte siempre de la Iglesia. No tenemos recetas sencillas, pero es preciso manifestar la disponibilidad de la comunidad y animarlos a vivir cada vez más su pertenencia a Cristo y a la Iglesia con la oración, la escucha de la palabra de Dios, la participación en la liturgia, la educación cristiana de los hijos, la caridad, el servicio a los pobres y el compromiso por la justicia y la paz. La Iglesia no tiene las puertas cerradas a nadie. Saludo a los peregrinos de lengua española y en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. En la memoria litúrgica de la dedicación de la Basílica Santa María la Mayor, confiemos a la Madre de Dios a todas las familias. Muchas gracias.
Ahí está, un Papa abierto, un Papa dispuesto a romper con algunos dogmas de la Iglesia, de los que a los que por supuesto que también se debía, estaba ahí por haber hecho un recorrido doctrinal a lo largo de toda su vida. Podíamos pedirle que haga una revolución, no fue un revolucionario, no sé, qué sé yo, a lo mejor lo fue. A lo mejor dejó ahí sembrada una semilla. Hace tanta falta sembrar semillas de revolución para el amor, de revolución para la construcción de una sociedad más justa, de revolución para terminar con este germen que ha crecido y tantos arbustos que están diseminando odio y agresividad por donde pasan. Este es el Papa Francisco, el que ayer dejó esta dimensión y que, bueno, nada, lo estamos despidiendo, haciendo este repaso por mucho de lo que él nos deja como legado. Otra cuestión, en este caso simpática, es que este Papa argentino, peronista y futbolero, era un hincha fanático del club de San Lorenzo de Almagro. Hay imágenes del Papa con mostrando la camiseta del club San Lorenzo. Ayer, después que se conoció su fallecimiento a los 88 años, tengan en cuenta los números que voy diciendo. El Papa Francisco murió a los 88 años, ayer lunes, a las 2:35 de la madrugada, hora argentina. En Italia ya eran las 7:35, pero eran las 2:35 de la madrugada en la Argentina, a los 88 años, a las 2:35 de la madrugada. Esto se convirtió en tema de conversación casi excluyente en muchas redes sociales. En ese momento se difundió el carnet de socio del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, equipo de los amores de Jorge Bergoglio, donde se detectó una asombrosa coincidencia. El Papa Francisco fue inscrito como socio, el por entonces arzobispo de Buenos Aires, era arzobispo en el año 2008, se hizo socio de San Lorenzo y su número de carnet fue el 88.235. 88.235. Miren, yo no creo en las brujas, pero que las hay. El Papa Francisco murió a los 88 años, a las 2:35, exactamente en los números de su carnet de socio del Club San Lorenzo. Bueno, claramente esto fue tema de conversación y los que creen hasta en las brujas le encontraron todas las respuestas. Pero qué sé yo, una nota de color. Está la imagen del carnet del Papa como socio del Club de San Lorenzo, dice Bergoglio Jorge Mario, categoría activo simple, ingresó el 12 de marzo de 2008 y el número de socio 88235. ¡Wow! Una de color en este momento donde recordarlo en su obra, creo yo lo siento así, es la mejor manera de despedir a Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, el Papa argentino, el Papa latinoamericano.
El que manda lo dijo, está dicho, es mi discusión, no.
Y voy cerrando con más re que te pasaba de hora con esta información. En la Iglesia Católica atravesando en estos momentos uno de los momentos más trascendentes de su historia reciente, anunció que el funeral del Papa Francisco va a ser el sábado. Su cuerpo será expuesto desde mañana miércoles en la Basílica de San Pedro. El Colegio Cardenalicio definió que los fieles podrán rendir homenaje al pontífice en la Capilla Ardiente como parte del protocolo establecido para la sede vacante y los preparativos que conducirán al cónclave que elegirá al nuevo Papa. Ya se han conocido primeras imágenes del Papa puesto en su féretro. La Basílica de San Pedro será el escenario del funeral, una ceremonia de Estado que se realizará entre el cuarto y el sexto día tras su muerte. A ella asistirán mandatarios, dignatarios religiosos, representantes de casas reales. Donald Trump fue el primer jefe de Estado en confirmar su presencia, al tiempo que rindió homenaje al pontífice con palabras sentidas. Era un buen hombre, trabajó duro y amó al mundo. Bueno, también el presidente de la Argentina, Javier Milei, confirmó su presencia en estas exequias del Papa Francisco. Y ahora sí, me estoy yendo, los saludo, les pido disculpa por haberme extendido, me parece que ameritaba, les pido disculpa por no haberles traído información variada. Me pareció que hoy, tanto a la mañana temprano como ahora al mediodía, era oportuno y necesario bajar a recorrer la historia de un hombre polémico para muchos, un hombre de fe, un hombre que fue religioso, profundamente religioso, pero también fue profundamente político, que nos dejó el mensaje de no al odio, no a la venganza, no a la violencia, basta de guerras, pidiendo por gas hasta último minuto. Un hombre que nos dejó muchos mensajes, solamente tenemos que tomarlos y tratar de reeditarlos y de hacerlos acción en nuestra vida cotidiana. No por ser religiosos, no por ser católicos, sino por ser seres humanos en un mundo que está siendo invadido peligrosísimamente por esos sectores de la ultraderecha que enseñan a odiar para poder mandarnos. Este fue el último mensaje público del Papa Francisco. Con este mensaje me voy, y como les digo siempre, ahora vos contala como quieras. Hasta mañana. Chau, chau.
Nadie se esperaba que estas serían las últimas palabras del Papa en público.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Maestro di cerimonia, di leggere il messaggio.
Y nadie se esperaba que su último mensaje sería para pedir el fin del rearme mundial.
Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo. L'esigenza che ogni popolo ha di provvedere alla propria difesa non può trasformarsi in una corsa generale al riarmo.
En Roma su muerte ha sido totalmente inesperada. En los últimos días había incrementado sus apariciones públicas. Eran esporádicas y apenas hablaba, pero se notaban sus ganas de estar con la gente. Uno de sus últimos encuentros fue con este grupo de presos. El Papa, que destacó por su cercanía y sus ganas de estar con los últimos, cumplió su deseo hasta el último momento.
El que manda lo dijo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo sé que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted se inventó el pecado, olvidóse de inventar.